datos que para mí son escalofriantes. 148.000 abortos registrados en España en solo un año. Más de 2.000 en Tenerife. Impresionante. Yo no, desconocía esta cifra, ¿eh? Desconocía esta cifra y me ha dejado un poco helado. Don Javier Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
¿Se conocía esa cifra que acabo de comentar? Es que yo no lo sabía, que eran tantas.
No, para nada.
Es increíble, ¿eh? Hay más abortos en este país que nacimientos.
Sí, y así nos va.
¡Qué barbaridad! Y esos datos no se comentan, ¿eh? Porque científicamente deben estar, están en las mesas de los profesionales. Pero después de la última polémica de los últimos tiempos, que ya ha pasado, parece que fue de Nerdental, porque la velocidad de la información sabes cómo va, ¿no? Yo pensaba que el tema del aborto en España era un tema casi residual, ¿no? Que era, había como mucho, yo qué sé, no sé. Y no había puesto cifra, pero más de 50.000 me parece una barbaridad. Y son 148.000.
Sí, bueno, es un tema que está encima de la mesa como otros temas de política. Me escucho a mí mismo en el retorno.
A veces pasa eso, no sé si es la línea, pero vale. se va corrigiendo solo. Lo siento,
no,
yo sé que eso es incómodo.
No me gusta escucharme.
No, además hay un juego infantil que te pones un micro con retardo y es imposible casi hablar. Oye, acaba de decir el amigo Pedro Sánchez que la Comisión del Senado es un circo donde él acaba de declarar que ha recibido dinero en efectivo en varias ocasiones, nunca en cantidades inferiores a 1.000 euros, y eso lo considera como normal el presidente del Gobierno de España. Esto es un escándalo mayúsculo y no podemos... De verdad, no sé cómo la ciudadanía española va asumiendo este tipo de cosas como normales, ¿no?
Tenemos un presidente delincuente que se sienta en la Moncloa, un corrupto, confeso, porque está reconociendo cosas en la comisión, atacando a una comisión de una institución del Estado como el Senado, porque es un circo. Bueno, si la comisión no es un circo, el gobierno de España...
¿Qué es?
No pongamos calificado lo que es, pero vamos, mucho peor que un circo. Reconoce determinados comportamientos que al resto de los españoles no se nos permite, porque se nos prohíbe pagar en efectivo a partir de una cifra determinada, pero ellos sí lo pueden hacer, no tienen ningún problema. Y bueno, pues el español que justifique esto, pues ya sabe lo que es. Un gentucilla que justifica estos comportamientos de gentuzas delincuentes. Yo, como no me considero un gentucilla, y me da igual el partido que lo haga, porque lo tengo en mis redes sociales, que ha atacado la corrupción de cualquier partido, esto es de vergüenza. Y cualquier demócrata normal, independientemente del sectarismo político que tenga, no quiere estar dirigido por una persona de esta calaña, que va a terminar muy mal como va el andar de la perrita. Aunque nunca pisará cárcel, desgraciadamente, porque como tiene muchos amigos en el exterior, pues coge el avión y se marchará de España. Pero vamos, como un señor Roldán, segunda parte.
¿Tú crees que llegará a imputarse al presidente del gobierno e incluso que se le condenará por estos comportamientos que estamos empezando a conocer en estos dos meses?
Como jurista, ya contesto yo a esa pregunta, que si fuera un ciudadano normal español, sí, evidentemente. Ahora, determinados privilegios que tienen algunos y se cubren entre ellos, pues ya no puedo ser tan contundente. Pero si la Constitución española dice que la ley es igual para todos los españoles, pues...
Bueno, pues ahí tenemos...
La debería que sí.
En el país vecino tenemos a Sarkozy en prisión, con una cárcel estupenda y con unas condiciones estupendas, pero ahí tiene simplemente por aceptar dinero o pedir dinero a un país como Libia en una campaña electoral. ¿Llegaremos en algún momento en España a aceptar ese tipo de cosas o eso es política ficción en España?
No, esto es política ficción en España. De los Pirineos para arriba hay democracias consolidadas, y serias y ejemplares, y del Pirineo para abajo, en la versión España de la península ibérica, porque Portugal es otra cosa, evidentemente, tenemos un país de pandereta.
¿Y esto es irreversible? ¿No hay posibilidades de que en la ciudadanía empecemos a valorar que estos comportamientos tienen que ser criticables y penalizables, con penas importantes, para quitarle a la gente que venga a gobernarnos la idea de tener la más mínima duda de meter la manita en la lata del gofio? ¿No hay posibilidades de que exista una legislación contundente, dura, que elimine esta lacra de la corrupción tan bestial que tenemos y que estamos normalizando? Porque todo esto está normalizando.
Sí, sí, pero eso ya se tenía en España. Lo que pasa es que el gobierno de Pedro Sánchez penalizó la malversación, determinados comportamientos políticos, lo sacó del Código Penal junto con Podemos en la primera legislatura, y entonces ahora ya es diferente la situación. Claro, evidentemente ellos sabían lo que estaban haciendo. Y hombre, entiendo que tienen dos deditos de frente y saben que lo que hacen es un delito, pero para evitarse que en un futuro me juzguen por estos comportamientos, lo saco del Código Penal y entonces ya hablamos de otras cosas. Claro, pero esta legislación ya existía en España. Acuérdate la corrupción en su momento del PSOE y cómo se tuvo que reforzar toda la legislación penal, administrativa, en este asunto. Pero llegaron esto y hicieron otra cosa, evidente. Cuando el delincuente es el que legisla, difícilmente termina en la cárcel.
Esto, tiene mucho día también hecho. Oye, una cosita, para no cargar las cintas mucho más, ¿qué pasa con Junts? ¿Va a acabar con este gobierno o simplemente es un poco más de postureo? ¿Esa va a consultar las bases?
Acuérdate lo que yo dije de Junts en este programa, que dije que justamente como ellos solo miran por su electorado y viendo la gran subida de Alianza Catalana, estaba más cerca la ruptura con el PSOE, porque si no, en las próximas elecciones lo van a barrer en el Parlamento. Está grabado en tu programa.
Sí, señor. Sí.
Lo dije aquí. Entonces, el tema está de que Junts ya está mirando en un punto de vista electoral. Y sabe que todo el apoyo que le ha dado el gobierno le está costando.
Está costando facturas, sí, cierto. Pero esto provocará el adelanto electoral, porque ya hay gente que están apostando por la fecha entre mayo y junio, después de la que estamos bien encima, porque tenemos elecciones en diciembre en Extremadura, programadas en marzo en Castilla y León. También tiene ahí en riesgo los presupuestos para Aragón, Baleares, incluso Murcia. Moreno Bonilla tiene que tener también un periodo electoral, creo que llega en mayo. En todo este calendario electoral que se nos avecina para el año 2026, ¿cabe unas elecciones generales? ¿Pedro Sánchez se lo puede plantear o va, claro, sí, va a aguantar hasta el 27?
Lo puede plantear en cualquier momento. No es incompatible con ninguna de las elecciones autonómicas.
Y puede, hay escenarios que le pueden incluso hasta beneficiar a la intención de voto hacia el PSOE, ¿no?
Si coincide con una autonómica, no.
No, pero
no veo ninguna comunidad,
como la actualidad política cambia tanto y hay escándalos tan puntuales, a lo mejor pues sacan un conejo de la chistera, y en eso es especialista el señor Sánchez, porque vaya habilidad que tiene en sacar conejos. Saca un conejito, cambia la opinión pública y aprovecha esa oportunidad para colocarnos unas elecciones anticipadas a su gusto y conveniencia, como hizo después de las generales, después de las autonómicas, perdón.
Si eso es así, teniendo en cuenta los últimos datos del SIS, que le saca no sé cuántos diputados al Partido Popular.
En un momento muy puro. Pero eso no se lo cree ni él. Eso no se lo cree ni él.
Claro que no, porque si eso fuera así, estaría...
Ya estaría convocada, ya estarían convocadas las elecciones.
Claro, manipulan para que el ciudadano se esté ahí equivocado, pero evidentemente en España hay una ola de cambio que va a ser un tsunami que se va a llevar por delante al Partido Socialista.
Puede ser, ¿eh? Puede ser que tenga unos resultados electorales que sean un resultado peor de lo esperado. Oye, y lo último que quería comentarte, porque yo sé que tú le das palo a quien se lo merece, independientemente de que sean amigos, enemigos, afines o no afines. El periodo de Mazón ya se agotó después de lo que vimos ayer. A mí me dio hasta pena el hombre. Digo, ya es que no tiene...
Yo siempre he defendido, y lo he hecho también en este programa...
Sí.
El señor Mazón debería dejar su cargo.
¿Y cómo hacemos para decirle a alguien del PP que ponga orden en las huestes y que le indique la puerta de salida como le hicieron a Camps? Es decir, está haciendo un daño al Partido Popular a nivel nacional importantísimo, ¿eh?
Bueno, la estructura del Partido Popular es nacional y por lo tanto entiendo yo que las estructuras nacionales están por encima de la estructura autonómica. A partir de ahí...
Que ejerza el liderazgo.
Y, claro, y ejercer el liderazgo. Mira, yo recuerdo una anécdota del señor José María Aznar, que tenía su despacho en la última planta de Génova. Bueno, todos los presidentes del Partido Popular tienen en su despacho en la última planta de Génova. Y fue candidato a Castilla-La Mancha el hijo de Suárez. Adolfo Suárez...
Hijo.
Y ya no es el padre, el hijo no lo sé.
No me acuerdo.
Tuvo unos resultados horribles, los peores, porque Bono... Recuerda que incluso la derecha sociológica votaba a Bono y el Partido Popular siempre en Castilla-La Mancha lo tuvo muy complicado hasta que llegó Cospedal. Pues el señor Adolfo Suárez, con los peores resultados, se plantó en el despacho de Aznar y le pidió, casi exigió, un congreso extraordinario en la comunidad autónoma y ser el presidente del partido. Y Aznar le dijo que no, que él se dedicara a hacer oposición en el Parlamento manchego y luego se buscaría por otras personas acordes para las estructuras de partido, que el partido fuera por un lado y fuera por dos. Y él fuera por otro lado, quiero decir. Y entonces él amenaza que si eso es así, él se marcha del partido, siendo hijo de Suárez. ¿Tú sabes lo que hizo Aznar? Le señaló la puerta, le dijo que ahí tiene la puerta, cuando quiera. Lo mismo que entre libremente, puede salir cuando pueda. Y ejerció como presidente autonómico.
Pues es una debilidad del Partido Popular. Hoy por hoy la debilidad del liderazgo de Feijóo es manifiesta y en este tema de Mazón lo está dejando blanco sobre negro.
Es que después de Aznar hubo ahí un cambio, porque hay otra anécdota, cuando Camps y Rajoy, y entonces Rajoy le pedía a Camps que viniera a hablar con él a Madrid, y Camps le decía que no, que viniera él a Valencia, ¿no? Y concertaron una cita en un punto neutro, claro. Ahí se pierde un poquito de liderazgo nacional.
Pero a Camps le señalaron la puerta en varias ocasiones, se la señalaron.
Sí, se la señalaron. Y al final la justicia lo ha puesto en su sitio. O sea que el señalamiento realizado por una izquierda que atacó tanto al señor Khan como a la alcaldesa de Valencia, que terminó apareciendo muerta en un hotel.
De una manera sospechosa, ya hay muchos rumores también con respecto a ese tema.
Sí. Tema que no me gusta comentarlo mucho, porque estas cosas son un poco
escabrosas.
Como de sí, pero ese ataque
en extrañas circunstancias, ¿no?
Vamos a decir eso. Ese ataque que hicieron radicales de la izquierda, eso nunca lo ha hecho la derecha contra la izquierda, nunca. Y además el tiempo ha puesto al señor Khan en que era totalmente inocente. Se le cargaron su vida política, su vida personal, su vida profesional, para que luego de después 10, 12, 15 años, pues haya sido totalmente absuelto. ¿Eso es justo?
No, y además con tanta demora, porque la justicia que no es rápida deja de ser justicia.
Evidentemente.
Pero en España tenemos ese problema. Es garantista la justicia, pero es lenta, es demasiado lenta. Oye, hay una cosa, porque yo estoy un poquito alarmado. Ya he visto ya un par de artículos. El caso 18 Lobas me llamó la atención, pero bueno, se pasó muy por encima de puntillas y parece ser que no hay repercusiones penales que pudieran condenar a alguien. Pero ahora está Canarias 7 desde hace un par de días con el caso que tiene un nombre que Incubo, ¿no? Que es un demonio sexual. ¿Has tenido ocasión de ver lo que Canarias 7 está aportando con respecto a este caso de Pederastia?
Es que desconozco totalmente el asunto, no he leído nada.
Pues te invito a que lo hagas porque a mí me está sorprendiendo muchísimo. Yo no sé si Canarias 7 tiene interés en perjudicar a alguien. No da nombre, solamente de los que han detenido, pero son 40 menores vulnerables que en Gran Canaria, dependientes de centros, no solamente migrantes no acompañados, sino menores acompañados y tutelados por el gobierno de Canarias, que este rum-rum ya ha sonado en otras comunidades autónomas, que están en una red de prostitución y drogas muy, muy, muy fea, muy fea. Y lo que me llama la atención es que este Canarias 7, pues poniendo el foco, lleva ya varios días y que no vea repercusión en ninguna más, ni en Televisión Canaria, ni en una televisión local, ni en medios de comunicación audiovisuales, ni hay... No sé, solo Canarias 7. Y eso ya me empieza a mosquear.
Tú sabes que los medios de comunicación... Libre, no son ninguno.
Libre, ninguno. El que diga eso es mentira, está mintiendo. Libre, ninguno.
Exactamente. Libre, ninguno. Uno solo lo intenta hacer.
Uno lo intenta más. Exactamente. ¿Sí?
Exacto. Y el resto, los que vienen muy bien, generalmente los grandes, es porque reciben mucho dinero público a través de subvenciones o de campañas. Y no sé si ese dinero puede tener unas contraprestaciones a quien da y quien lo recibe. Y digo puede. Por decir.
Todo indica que estás en lo cierto. Oye, Javier, pues ya son las 9:30, macho, ¿cómo pasa el tiempo? Tenemos que intentar ya hablar contigo a las 9, pero siempre se nos meten algunas cosillas.
No pasa nada.
Oye, pues la verdad que siempre es un placer charlar contigo y a seguir siendo independiente. Igualmente. Que necesitamos gente con criterio y no afincada ni atrincherada en una ideología que al final eso te lleva a cometer errores. Mejor ser libre de pensamiento. Que cada día es más difícil, Javi, cada día más difícil. Pues ya no se puede decir ni chino, lo sabes, ¿no? Ya no puedes decir chino.
Se puede tener una ideología clara y militar en un partido, pero ser independiente, claro, incluso dentro de tu propio partido por tener un criterio propio. Acuérdate del señor Gallardón dentro del partido de Aznar.
Hombre,
todas las leches que recibía, pero claro, electoralmente era arrasaba en todos lados que se presentaba. Y eso es lo que decía Aznar cuando decían que hay que quitarlo. ¿Y quitarlo por qué?
Pues claro.
Denme uno que tenga mejores resultados electorales, pero es que él es un miembro de este partido con un punto de vista diferente, pero tiene su electorado.
Y además, hay una cosa que a mí me llama mucha atención. Mi padre me decía siempre, no te pongas nunca como ejemplo, pero a veces es difícil, ¿no? Y me lo voy a poner porque el nivel de exigencia que uno tiene que tener con los suyos, empezando por sus hijos, tiene que ser muy superior al nivel de exigencia que tiene que tener, por ejemplo, para los amigos o el nivel de exigencia que tiene que tener para los no amigos. Entonces, en la política es al revés, ¿no? Decía, a los más cercanos son a los que más le permitimos. Y es justamente al revés. A los amigos más cercanos hay que exigirle más que a los más lejanos, y a la familia hay que exigirle, a los hijos fundamentalmente, a exigirle un nivel superior al que le puedes exigir a otras personas que te importan menos. Cuanto más me importa, más quiero que tú seas buena persona. Pero bueno, esto lo decía mi padre y yo lo he aplicado. Y...
Pues opino lo mismo que tu padre. Sí.